un comunicado que ha enviado el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, que ha expresado su repudio al proyecto de la ley de sucesiones notariales y divorcio administrativos, y exhortamos a los legisladores nacionales a su rechazo. Asimismo, solicitaremos entrevistas con todos los legisladores nacionales de la provincia de Entre Ríos para expresar los motivos de la necesidad del rechazo de los mencionados proyectos. Además, los institutos de Derecho Constitucional y Administrativo y de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de la provincia de Entre Ríos emitieron distintos comunicados con críticas al contenido del DNU presidencial. Vamos a saludar a la presidenta del Colegio de Abogados de la provincia de Entre Ríos, a Marta Simón. ¿Qué tal, María Marta? Muy buenos días.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días a ustedes y a la audiencia.
Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, María Marta. Bueno, han decidido salir y expresar este repudio a una parte que los involucra a los abogados, que tiene que ver con este proyecto de ley de sucesiones notariales y divorcio administrativo. Contanos un poquito de qué se trata para el común de los mortales, que estamos un poco alejados de este tipo de cuestiones.
Por supuesto, pero yo antes quería hacerte una aclaración. No solamente hemos salido en repudio, ¿no?, de estos dos proyectos, que son proyectos de larga data, digamos, no son proyectos de ahora, y ahora te voy a comentar un poquito sobre eso, pero lo que sí nosotros también salimos con una fuerte preocupación es con el tema del decreto de necesidad y urgencia 70, ¿no? Este decreto 70/23, y no somos el único colegio del país que ha salido con una fuerte preocupación sobre ese decreto y sobre este proyecto de ley ómnibus, como le llaman. Bueno, y queremos en este sentido también referenciar que la Federación Argentina de Colegios de Abogados también ha expresado su fuerte, digamos, rechazo a estos proyectos y también su preocupación en cuanto al DNU presentado. Con respecto a estos proyectos en sí, para no irnos del tema, después si querés volvemos, nosotros ya hemos pedido entrevistas con los legisladores, con los 3 senadores, pero más que nada con los 9 diputados nacionales que tiene Entre Ríos, esto en el marco de poder explicarles en qué se perjudicaría no solamente a los abogados sino a la sociedad en sí, ¿no?, con este tipo de sucesiones y divorcios, ambos administrativos. Bueno, en el caso de las sucesiones notariales, lo que se busca es algo más bien del ámbito de lo privado, ¿no? Vamos y nos ponemos de acuerdo con un escribano, firmamos y se nos declara herederos. Esto, así como el divorcio administrativo, que es decir, nos divorciamos, vamos al registro civil y como firmamos para casarnos, firmamos para divorciarnos. Yo te lo explico de esta manera como para que lo entienda la gente común, ¿no?
Sí, perfecto.
Trae aparejadas serios problemas, ¿no es cierto? O sea, un abogado, una abogada estudia 6 años en una facultad para poder resolver lo que significa un sucesorio o un divorcio en la vida y en la relación de las personas. Nosotros trabajamos con leyes, pero trabajamos más que nada con relaciones humanas, ¿no? O sea, ¿cómo afectan esas leyes las relaciones humanas? Son dos actos muy complejos. El divorcio es un acto muy, muy complejo. ¿Por qué? Porque involucra no solamente una parte emocional donde uno decide y toma una decisión de terminar un proyecto de vida a la par de otra persona, sino porque durante todo ese trayecto que estas dos personas transcurrieron en común, muchísimos derechos se adquirieron en común. Entonces, el cuidado de cómo se termina esta relación no es a propósito, digamos, que el legislador la ha puesto en manos de un juez, como es el juez de familia, y con la participación de 2 profesionales de la abogacía, uno por cada parte, para que pueda cuidar que esos derechos, tanto de cada una de las partes, estén no solo cuidados y protegidos, sino que también se hagan conforme la ley lo estipula. ¿Cómo se termina un matrimonio? La ley lo tiene estipulado, tiene escrito cómo se termina o cómo debe terminarse ese matrimonio. Y entonces el cuidado de los profesionales del derecho es absolutamente necesario, porque no es tenemos que pensar que hay muchas relaciones que en las cuales existen una asimetría de poder, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no es lo mismo, podríamos estar hablando tal vez de dos profesionales que se separan y que los dos están en cuasi igualdad de condiciones. No es el caso normal y común. Y en el caso de los sucesorios notariales, pasa exactamente lo mismo. Son situaciones muy, muy complejas donde quizás ingrese, por ejemplo, un hijo no reconocido a la ecuación, ¿no es cierto? O en este caso puede haber también un hermano con discapacidad. Y estoy hablando de hechos puntuales que la ley tiene específicamente regulados, ¿no? Y esos derechos hay que contemplarlos. Por eso justamente, ni más ni menos, la declaración de quiénes son herederos de una persona al fallecer está a manos de un juez. Uh-huh. Y no puede privatizarse eso, resolverse a oscuras en una escribanía sin la publicidad que ese acto requiere. Justamente para que no se vulneren derechos que podrían vulnerarse de esa manera.
O sea, María, te interrumpo y perdón que te interrumpa, pero en una en una sucesión, por ejemplo, uno necesita asesoramiento profesional y lo que se busca con esto es desregular eso, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Que vos no te asesores profesionalmente, que concurras a una escribanía presentando el sucesorio notarial, al menos el proyecto anterior, y este, lo que pude leer por arriba, lo replica. En realidad vendría a ser hasta la primera parte de la declaratoria de herederos, donde quien se siente con derecho, vos vas con el certificado de función de tu pariente fallecido, vas con tu certificado que acredita que sos pariente de esa persona y que la heredás, y notarialmente se te libra un acta que equivale a una declaratoria de herederos. No es tampoco igual. Uh-huh. Estas cuestiones, por lo general, y digo porque hay otras ramas del derecho donde esto se ha aplicado. Por ejemplo, voy al caso de las comisiones médicas para resolver los accidentes de trabajo de los trabajadores, ¿no? Según la ley de riesgo de trabajo, sacando o pretendiendo sacar del ámbito de la justicia laboral el tema de los accidentes de trabajo y pasarlo a un ámbito administrativo con el argumento de que eso, evita costos mayores. Bueno, la realidad es que tenemos entonces un doble hoy régimen, ¿sí? Por un lado se va a la comisión que evalúa esto administrativamente y después se va a la justicia a discutir esa evaluación. Uh-huh. O sea que posiblemente esto de aplicarse termine de esa manera. Duplicando el trámite en lugar de simplificándolo.
Exactamente. Cuando hay sucesiones, siempre hay litigios por ahí. Hay algunos casos donde se resuelve de buena manera, pero cuando hay problemas en la sucesión, hay peleas internas dentro de quienes son los herederos, se necesita justamente de un proceso arbitrario donde haya un juez, donde haya un asesoramiento. Si no existiera esto, en definitiva, todos tienen razón al momento de una sucesión, ¿no? Cada una de las posturas tiene sus motivos y es por eso que se necesita de la intervención de un juez, de un magistrado.
Por supuesto, y de los profesionales del derecho que somos y vamos a seguir siendo los únicos capacitados de manera técnica, ¿no?, para dar una respuesta a la sociedad. Uh-huh. Tanto de manera, digamos, para el previo, lo que nosotros llamamos preventivo, la consulta previa, ¿no?, que es tan importante, como para resolver cualquier conflicto que se presente.
Uh-huh. Es un retroceso.
Es un retroceso, sí. Es un retroceso en el marco de una pretensión también de volver capaz a un paradigma anterior, ¿no? O sea, nosotros también tenemos a todos los institutos del colegio abocados al estudio de este, no solamente del decreto, sino también de esta ley ómnibus, para ver justamente cómo cómo se no solamente se lastima o se vulnera nuestros derechos como profesionales de la abogacía, sino también cómo se vulneran derechos de la sociedad, ¿no? A lo que nosotros le llamamos los justiciables, a la persona común, al ciudadano común que se presenta en un juzgado a pedir una resolución de un conflicto. Porque se va para atrás en muchos puntos, incluso en el caso de, por ejemplo, de los consumidores, ¿sí? O sea, hoy la idea es equiparar a las personas como que todos estamos en el mismo plano de igualdad, como que no existiera una asimetría de poder entre una empresa de telefonía y un usuario de esa empresa.
Cada vez tiene más rechazo este DNU, ¿no? De distintos sectores que han salido a manifestarse en contra de esta ley ómnibus, en definitiva, que es la que modifica muchísimas cuestiones del Estado y en este caso involucra al rol que tienen los profesionales del derecho. Incluso, María Marta, en el artículo 52, y esto es algo que me llamó muchísimo la atención, ¿no? En el artículo 52, no sé si vos lo pudiste ver, pero habla de las facultades del juez técnico, donde dice, el debate será dirigido por el juez que resulte designado quien ejercerá todas las facultades de dirección, policía y disciplina del Código Procesal Penal Federal. El juez, y acá es donde abro las comillas, el juez o jueza vestirá toga negra y usará un martillo para abrir y cerrar las sesiones o cuando resuelva una incidencia, lo más parecido a lo que vemos en las películas.
Parece hasta una burla. O sea, justamente venimos en un paradigma en el cual el juez tiene que ser lo más cercano a las partes posibles, ¿no? O sea, una persona con toda su investidura técnica, jurídica, su capacidad y su conocimiento, pero lo más cercano a las partes posibles en determinados procesos. Este paradigma que existe en la justicia, que incluso lo obliga al juez a hablar un lenguaje coloquial que las partes entiendan.
¿Le van a hacer poner peluca también a los jueces?
No creo, ¿no? Me parece que es lo que falta, pero creo que eso es como hasta una burla realmente. No sé qué sentido tiene en esta época eso. Lo que sí quiero que quede claro a la gente común es que el pretexto este de que realmente esto va a abaratar costos es una falacia absoluta. Posiblemente pase lo contrario. Se dupliquen los costos, haya que pagar al escribano ese trámite para después ir a la justicia a discutir.
Claro.
Entonces, ojo con esto.
Son leyes para la tribuna, muchas, ¿no? Para que tenga el buen visto de la ciudadanía que por ahí está alejada de ciertos pormenores que, en definitiva, le van a terminar impactando a cada uno cuando tengan que enfrentarse a situaciones reales que, en este caso, por ejemplo, involucran a todos los abogados, abogados y abogadas.
Sí, es así. Pero a la vez también no tienen que dejar de pensar que todos, o sea, yo creo que el derecho de familia, el derecho de sucesiones, es justamente el trámite que a todos nos compete en algún momento de nuestras vidas, ¿no? O sea, es el trámite al cual cualquier ciudadano común está expuesto a participar de un sucesorio, a participar de un trámite de familia, un divorcio. Y entonces, justamente, estos son trámites donde el juez tiene que fuertemente estar detrás, cuidando los derechos y la legislación que regulan estos temas, ¿sí? Que para algo están, digamos.
Bueno, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, estamos dialogando con la presidenta del colegio, con María Marta Simón, mujer de aquí de la ciudad de Gualeguaychú, que han expresado este repudio a este proyecto de ley y en este comunicado manifiestan que van a tener reuniones o van a estar requiriendo reuniones con legisladores nacionales de la provincia de Entre Ríos. ¿Han iniciado algún diálogo, alguna reunión con alguno
Sí,
de los
sí.
funcionarios?
Reunión no, hemos pedido reunión con ellos, o sea, tanto podríamos mencionar de acá al doctor Atilio Benedetti, ¿no es cierto? No, no es
No
abogado
es abogado.
Atilio, es Jaime es el abogado. Bueno, Atilio
Sí.
Benedetti, ya le hemos mandado también a Benedit, a Ledesma, a Gustavo Bordet, a Gailard, a Morcho, no me quiero olvidar de ninguno.
De Angeli, no se olviden de Angeli, que sí, la está defendiendo.
A ver, sí, de Angeli o Laya y Quader, sí, Ricardo y Quader son senadores, uh-huh. Son senadores. Esto va a ingresar por diputados, claro. Por eso nuestra primera charla, nosotros queremos tenerla con quienes van a ir como diputados representando a nuestra provincia, y bueno, y plantearles realmente que esto no solamente es en detrimento de la abogacía, uh-huh. Esto es en detrimento de los derechos de las personas. Uh-huh. O sea, atenta no solamente contra la seguridad jurídica, sino también que es de interés de la ciudadanía en general, por lo que yo te estaba comentando.
Claro, sí. María, a ver, que se aboquen a este tipo de cuestiones cuando en realidad hay otros requerimientos del sector de los abogados, es una excusa, por eso digo que son medidas estas que terminan afectando. ¿Cuáles son las necesidades reales que tienen los abogados, lo que manifiesta el Colegio de Abogados de la Provincia de Entre Ríos con en requerimientos que sí son necesarios, por lo pronto, hacer modificaciones?
¿Estamos hablando de leyes en general o estamos hablando en particular de nuestra profesión?
Claro,
hablamos de nuestra profesión, sí. Nosotros estuvimos 4 años peleando por una ley de honorarios digna, que finalmente tuvo un retroceso y volvió a comisión de senadores, pero esto es a nivel provincial. No pudimos, seguimos siendo la provincia con la unidad arancelaria de regulación más baja de todo el país. Uh-huh. Todavía sigue siendo 4.100 pesos nuestra unidad de medida arancelaria. Yo el otro día compartía con colegas una regulación que se me hizo de 16.400 pesos. Es realmente muy, muy bajas hoy las regulaciones que estamos teniendo. No en juicios patrimoniales, ¿sí? O sea, no en juicios donde hay un inventario, como puede ser un sucesorio, donde hay un reclamo laboral porque hay un juicio patrimonial con un monto y ahí sí nuestros honorarios están afectados a ese monto que se reclama. No, estoy hablando de los amparos de salud, estoy hablando de ciertos juicios contra el Estado que no tienen el monto, amparos por mora, por una demora, por ejemplo, del poder político para contestar algún reclamo de la ciudadanía, están realmente muy, muy bajos esos honorarios y bueno, se intentó esta posibilidad, esta ley, y ya había perdido estado legislativo, se volvió, hay que esperar un año luego de que se pierde ese estado legislativo, se volvió a intentar su tratamiento, conseguimos que diputados aprobara el proyecto y senadores no lo aprobó.
Muy bien. María, te agradecemos muchísimo este tiempo, un placer dialogar con vos.
Bueno, muchas gracias y a disposición, cuando quieran, creo que vamos a hablar seguido.
Sí, nosotros, yo en lo personal no, porque soy uno de los afectados por esta decisión de Javier Milei de no renovar lo que son los contratos de los en los organismos públicos. Así que hasta mañana nada más, pero seguramente que aquí de Radio Nacional mis compañeros y compañeras van a tener diálogo con vos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno.
Muchas gracias y lamento mucho escuchar eso.
Hasta luego, María Marta.
Hasta luego.